inolvidable. Toda la gente de pie empieza a agitarse las banderas, empieza a saltar todo aquel que tiene en su corazón algo de celeste, algo de pirata, algo de sufrido, algo y mucho de hincha y todo de Belgrano. Todas las banderas, todas las manos, todas las voces, todas, desde el Chaco, desde el Estadio Córdoba, para toda una ciudad que vive el momento, el instante previo.
Corría el cuarto domingo de julio de 1991, más precisamente el día 28, y con seguridad que solo dos hechos deportivos hasta ese momento pudieron igualar la expectativa que se había creado hace 30 años. La tarde del primer ascenso de Belgrano a la máxima categoría. Las casas embanderadas de color celeste, los autos pintados, y una ciudad conmocionada por un acontecimiento similar al vivido en la organización de la subsede Córdoba del Mundial 1978 y la final del Nacional 80 entre Racing y Rosario Central, para explicar un marco impresionante de público de casi 42.000 almas en el Chateau Carreras.
Córdoba es el Ronnie.
Muchas gracias, muy amable. Carlos Acheto dijo que la realidad es celeste y vamos a buscar esa realidad. Nos acercamos entonces y mientras tanto estamos observando lo que eran las tribunas hoy. Nuestras cámaras estuvieron allí en el estadio de Córdoba vibrando y viviendo con estas alternativas que son únicas, inéditas para la provincia de Córdoba.
Belgrano goleaba a Banfield 4-0, casualmente su verdugo en el primer Nacional B, y terminaba con un karma. Había disputado todos los torneos reducidos por un segundo ascenso sin poder ganar ninguno y, por fin, ascendía a Primera División. Los 3.900 millones de australes marcaron un récord para la época, superando en 400 millones a los 3.500 que se habían recaudado el 19 de mayo por el Apertura 91 en un Talleres 1, Boca 2.
Belgrano 4, Banfield 0, Belgrano campeón, señoras y señores. Boca Juniors, River Plate, Racing de Avellaneda, Independiente, Huracán, San Lorenzo de Almagro, los grandes del fútbol argentino le abren las puertas a otro grande de la provincia de Córdoba, capital del mismo nombre, Arturo Holgaz y La Rioja. El Club Atlético Belgrano se ha coronado campeón del torneo dodecagonal de la AFA y asciende a la Primera División.
El fútbol hacía justicia con el otro grande de Córdoba, no beneficiado por la ley 1309 y despojado del sitial de primera, cuando a Julio Grondona se le ocurrió borrar para siempre los viejos torneos nacionales para mandar a los equipos del interior a encontrar su lugar en los creados Nacional B y Torneo del Interior. Belgrano había comenzado ese torneo bajo la dirección técnica de Carlos Biasuto de forma irregular. Pero cuando el equipo pasaba por su mejor momento y a punto estaba de quedar líder, pasando la mitad de la primera rueda, el ex arquero de Platense renunció. En el medio, se produjo un hecho que tuvo que ver. Un clásico ante Talleres por la Copa Neder Nicola hizo que Biasuto dispusiera de un equipo alternativo con victoria en los penales que sumaba al efecto devastador de los famosos 15 años sin perder ante la T. El problema fue que esa decisión le costó a Biasutto dolores de cabeza que minaron su relación con el presidente Chichín Ledesma y compañía. Jorge Gullón, ayudante de campo, asumió interinamente unos días antes de un clásico ante Instituto y se mantuvo 4 fechas, con 2 victorias.
Yo fui el ayudante de campo de Carlos Biasutto cuando vino. Carlos se tuvo que ir y me quedé interino. Yo tampoco me quería quedar, me quería ir con él, visto que habíamos ido juntos, me quería ir. Me pidió la comisión que me quedara, que no lo abandonara, que me quedé interino.
Claro, hasta la contratación de un nuevo entrenador. Parecía que era Jorge Dominici, pero fue Norberto Osvaldo Alonso, quien venía de hacer una incipiente dupla con Mostaza Merlo en el River, que después sería campeón con Pasarela. Y lo del Beto fue efímero, con 3 derrotas, 1 victoria y 1 empate, dejando en positivo el debut de 2 pibes, el Máquina Palacios y Norberto Fernández.
Me dijeron que iban a buscar otro técnico, lo trajeron a Alonso, al Beto, y yo seguí trabajando en el local. Cuando vino el Beto, tuvo 4 o 5 partidos también, no le fue bien y se tuvo que ir. Bueno, y ahí cuando me vino a buscar, ya no quería ser más interino yo, sino que le dije, bueno, me quedo ahora, pero me quedo como técnico. No tenía un cuerpo técnico tampoco armado, ¿viste? Estaba todo improvisado. Sí, trabajaba con Fumero en la local, Rubén Fumero, que el profe, y lo fuimos a buscar a José Trignani.
Con el Jabalí, el Celeste debía arreglárselas sin Totó Maía, el goleador, vendido a Rosario Central.
Y el Totó, escúchame, mira vos, cuando lo van a vender, me preguntan a mí, le digo, vendalo. Si una necesidad del club, pero poder venderlo. Uno no quería venderlo porque era el goleador en ese momento. Entonces, muchos hinchas todos se vinieron en contra. Me decían, Jorge, vos estás loco, no va a salir, no va a ascender nunca, no va a salir campeón, vender el goleador, que esto, que el otro. No lo basamos tampoco, si faltaba Maía, no era que también lo íbamos a matar o el equipo no iba a ganar.
Y lograría 13 victorias, 9 empates y 4 derrotas, una de ellas en el escritorio, por aquel recordado 1-1 contra San Martín de Tucumán en Alberdi, en donde Castrilli suspendió el partido tras una agresión con una empanada a uno de los jueces de línea y que el Tribunal de Disciplina le dio por perdido 1-0. Y ni hablar de otro compromiso clave, con el 1-1 ante Deportivo Italiano y 2 minutos por jugarse en Alberdi, Aníbal Jai sancionó un penal al Diablo Montserrat que le dejaba a la B el triunfo en bandeja. En ese tiempo era una imagen impensada ver a un arquero patear penales, y Javier Osvaldo Sodero quiso ser héroe. Tomó la pelota, pateó y el arquero rival adivinó el disparo.
No arrancamos tan bien y bueno, después lo fuimos peleando y llegamos al final de la temporada, después de aquel famoso penal que erré yo y todo lo que había pasado. En el tercer lugar, entonces comenzaban los 2 decagonal que se llamaba. El segundo y el tercero esperaba, nosotros esperamos, nos tocó con un equipo de Rosario.
Como dijo Sodero, el Celeste terminaría tercero con 52 puntos, los mismos de Atlético Tucumán y a 2 del campeón Quilmes. Lo esperaba el dodecagonal, el cual empezó eliminando a Central Córdoba de Rosario con un 3-3 y un 3-1 a favor, y en semifinales a San Martín de Tucumán, quien lo tuvo al borde de la eliminación tras imponerse 1-0 en San Miguel de Tucumán y mantener un 1-1 en el Chateau hasta el minuto 88, antes de que Luis Ernesto Sosa con un cabezazo anotara el muy celebrado 2-1 que le dio pasaje a la finalísima por haber terminado mejor en la tabla de posiciones. Y así lo rememoró el mismo Sodero.
Perdimos 1-0 en Tucumán y arrancamos perdiendo el partido 1-0 también en el Chateau. El Tano Espalina creo que fue el que nos empató antes de terminar el primer tiempo. Y bueno, estuvimos todo el segundo tiempo peleándola, arriesgando muchísimo porque teníamos que hacer un gol más. Quedamos en un momento con 10 jugadores. Nos expulsaron un defensor y bueno, llegó ese cabezazo de Chiche que realmente fue haber ganado la final casi, porque estábamos fuera y faltando 3-4 minutos lográbamos llegar a la final nuevamente, con la coincidencia de que era contra Banfield. Y bueno, la sensación es única porque tuve muchos años en Belgrano. Había sido uno de los sobrevivientes de aquel primer fallido ascenso con Banfield. Y bueno, tuve la suerte de poder ascender por primera vez al club en el que uno se había iniciado. Y la verdad que eso no tiene precio. Así que lo llevo guardado en mi corazón porque es un recuerdo imborrable para mí.
Y la ansiada revancha ante Banfield. Después del 1-1 en el sur bonaerense, el ascenso quedó a merced. Y antes de finalizar el primer tiempo en el Cható, tenía sabor a cosa juzgada con un 2-0 producto de Alonso y Herrera, sumado a la expulsión de Parrado que ni Piero, el famoso cantante popular presente en el estadio, pudo evitar. En el complemento cayeron un par de goles más, de Alonso y Montserrat, para cerrar un 4-0 sin discusión, tal como lo recordó el capitán y artillero de esa final, Lucio Daniel Alonso.
Un torneo muy largo, muy duro, en el que tuvimos varios técnicos, hasta que en un momento se hizo cargo del equipo Jorge Gullón, y ahí empezamos a hacer una campaña de menor a mayor, y creo que el equipo fue funcionando, se fue armando, y bueno, terminamos jugando esa final histórica con muchos temores, porque de la gente, porque tenía una historia mala esa final, el ascenso que había perdido, el campeonato que había perdido Belgrano. Lo bueno que el equipo estaba muy firme, un equipo muy, muy sólido, buenos jugadores y jugadores humildes, creo que esa fue la clave. Y bueno, esa final histórica en el estadio que pintaba a ser en el principio como una final dura, diría, terminamos pasando por encima a Banfield y pudiendo festejar.
El gringo Alonso, gringo guapo de terror, y ahora también lo de amor, gringo, para que los piratas derrochen alegría, para que la cárcita de garganta se acaricie con sus desafinadas sinfonías. Prometido sueño celestial, Belgrano por goleada pone pro al fútbol del domingo, Belgrano 3.
Aquel 28 de julio, Gullón eligió a Sodero, Cortés, José Flores, Nieto y Marcelo Flores, Montserrat, Alonso, Heredia y Sosa, Spalina y Herrera. Un equipo bien cordobés, salvo Sosa, que tenía de emblema a la Chacha Villagra y en el que también participaron el Beto Fernández, Darío Palacios, José Luis Duca, Julián Camino, Héctor Maldonado, el Charlie Carrió, Héctor Arias, Miguel Ángel Rutar. El Negro Nieto tiene muy presente todo ello y nos realizó una radiografía de lo que era ese Belgrano.
Un buen equipo juvenil, le faltaba orientarlo un poco, había que sumar gente de experiencia. Y tuvimos la suerte que la gente grande que vinimos, yo 34 años yo, Víctor Heredia 34, Chiche Sosa, José Duca, Charlie Carrió, todos que estábamos físicamente bien, nadie venía a llevarse nada así nomás. Veníamos a jugarnos, por de alguna manera, más yo que era acá de Córdoba, del barrio, soy de Alberdi toda mi vida. Para mí fue muy duro porque yo venía de 8 meses de parado en el instituto que ya me había desvinculado, 8 meses, pero entrenaba todos los días. Y después venía a entrenar al lado del Beto Fernández con 18 años, iba a cumplir 18 años el Beto Fernández, volaba, no lo podíamos frenar ni pararlo. El día de la Montserrat, Víctor Heredia, que ya era en esa naturaleza de mucho trajín, tenía que correr, viste, para poder expresar su fútbol. Y se dieron muchas cosas, se alinearon muchas cosas en ese momento.
No hay mal que dure 100 años. Y aquel 28 de julio de 1991 quedaron atrás las tristezas después de ver 9 ascensos. Aquella vez Belgrano se tomó 4 sorbos y degustó la mayor alegría de su historia deportiva.
Creo que un gran recuerdo, ¿viste? Creo que en mi carrera deportiva, creo que el recuerdo más grande que tengo, varios recuerdos, pero el más grande que tengo fue el ascenso con Belgrano en 91. Tuve grandes satisfacciones, pero como esa ninguna, ¿viste? No tiene comparación con las otras.
Ese ascenso significó un quiebre en la historia celeste porque costó sangre, sudor y lágrimas, muchas lágrimas, porque la década del 80 significó arrancar en Argüello en cancha de Argentino Peñarol, pasar por Malagueño para jugar con Almirante Brown, llegarse a Belville para enfrentar a Biblioteca, seguir por Cutralcó para visitar a Alianza, disfrutar en Bahía Blanca, sufrir a Quequén. Fueron años durísimos. Pero valieron la pena, porque como rezaba un viejo canto de su hinchada, para ganarle a Boca en la Bombonera, para ganarle a River el Millonario, para ganarle a todos esos, esa canción, ese triunfo, ese ascenso, bien lo resume con sentidas palabras el tano Gustavo Juan Spalina.
Los recuerdos que tengo del ascenso del 91, yo creo que no se me van a borrar más en mi memoria, y recuerdo... Más hermoso que me quedó fue que después del ascenso me junté afuera con una gente que vendía gorrito y me dice, este hombre, Tano, ¿te puedo pedir un favor? ¿Te puedo dar un abrazo con mi familia? Sí, le digo. Así que me dio un abrazo él, su señor y sus dos hijos y me dijeron, gracias hermano, porque gracias a ustedes vamos a comer con un buen aceite el año que viene. Después me explicó mi papá que era porque en vez de vender 1000 gorritos, al venir Boca, River, Vélez, iban a vender 10.000 gorritos. Así que ahí aprendí la sensación y lo importante que podemos llegar a ser con el transcurso de nuestra carrera, ¿no? A cuánta gente ponemos contenta y a cuánta gente también damos trabajo para que les vaya mejor, ¿no?